Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores. Después de una larga ausencia, afortunadamente estamos de regreso para hablar del Mundial y justo a tiempo para hablar de las semifinales. Y para eso hoy estoy acompañado del señor Arturo Martínez. ¿Cómo andas, mi Artur?
¿Qué tal, querido Vic? Muy contento de estar nuevamente esta semana aquí platicando del Mundial.
Eso es todo. Adri Flowers, ¿cómo andas, hermanito?
¿Qué onda, Vic? ¿Qué onda, Artur? Aquí contento de estar de nuevo platicando sobre deportes. Estamos en una fecha importante, así que vamos a darle.
Vamos a darle, pues, porque semifinales del Mundial, pero ¿qué les parece si hablamos un poquito de la selección mexicana, ya que no estuvimos presentes, no estuvimos grabando durante todo lo que lleva el Mundial? Entonces, por ahí no hemos tenido la oportunidad de hablar de la selección. Obviamente, una gran decepción. Pero, ¿qué debería hacer México, la federación, de cara a 2026? ¿Qué es lo que debería hacer la selección mexicana? ¿A quién pondrían ustedes como nuevo director técnico? ¿Qué hay que hacer, mi Arthur? Explícame qué hay que hacer de aquí a 2026, por favor.
Una toma de decisión importante, ¿no? Lo que viene en la Federación Mexicana, ya que estructuralmente no tenemos las bases, me parece a mí. El fútbol mexicano ha decrecido en competencia y eso es el primer gran argumento para pensar que la decisión tiene que ser todavía mucho más acertada. Yo creo que las personas que están ahí al frente tienen que tener certeza de lo que es el fútbol mexicano y no poner a cualquier entrenador para empezar. Me parece que tienen que conocer perfectamente el fútbol mexicano para entonces comenzar a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, Vic.
Bueno, pues lo primero, yo creo que antes de buscar el técnico, que claro que es importante, pero lo primero que se tiene que hacer es que acabe la multipropiedad en la Liga MX. Hay que hacer ajustes en el ascenso y descenso. Tiene que regresar claramente el ascenso y descenso porque no generas competencia. No le das oportunidad a los jóvenes de esa motivación de poder ascender a la Liga MX. Y claramente también Televisa, en este caso Emilio Azcárraga, tendría que hacerse a un lado del control del fútbol mexicano, que creo que ya lo ha hecho bastantes años y no ha habido resultados. Y cuando me refiero a que no había resultados, no es porque todos esos años, esos 7 mundiales consecutivos que pasó octavos de final, se haya hecho todo bien. Creo que ya ahorita se dio un paso hacia atrás y creo que de ahí hay que empezar. Otra cosa que se debería hacer, tomando en cuenta que México no tendrá eliminatoria rumbo al Mundial de 2026, es que necesita competir. Entonces, buscar que los equipos mexicanos regresen a la Copa Libertadores o que la selección regrese a la Copa América. O en otro caso, competir en Copa Africana como invitados, en Copa Asiática, pero la selección necesita competir. Algo que es muy difícil hacerlo con europeos, ya que la Nations League, desde que se creó, pues no puede sacar partidos amistosos contra ellos, pues porque todas las fechas están ocupadas. Entonces, no tiene de otra México, tiene que buscar a la Conmebol, que es la que está más cerca, para competir en Copa América y en Libertadores. Entonces, a partir de ahí, generas competencia en el ascenso y descenso de tu liga y compites, ahora sí que con las selecciones mejor ubicadas en Conmebol.
Ahora, respecto a los amistosos que podría conseguir México, creo que tiene que ser prioridad buscar amistosos con equipos grandes, de jerarquía, y además, fuera de México y fuera de Estados Unidos. Que se mande a la selección a jugar donde se tenga que jugar, sea Alemania, sea a Italia, a Brasil, a Argentina, donde sea, pero que no sea en México. Que tengan ese fogueo de jugar fuera del país, y eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Como dices, también obviamente volver a la Conmebol. Por ahí escuché que hay una posible vuelta a la Conmebol para jugar Copa América. Parece que al principio solamente estaban invitados Estados Unidos y Canadá para realizar una Copa América, pero que la CONCACAF ha dicho que o van los tres o no va nadie. No sé si tú tengas información acerca de eso, esos rumores, ¿cómo está el asunto?
Sí, en este momento no. Lo que se sabe es que todavía no hay sede como tal de la Copa América en 2 años, no hay sede del torneo. Se había pensado que obviamente como Canadá, Estados Unidos y México no van a tener eliminatoria, pues que pudieran competir en Copa América. Y esto es más un rumor, lo de que México podría competir o buscar competir en Copa Asiática o en Copa Africana, que es lo importante. Pero sí, los directivos de la Conmebol apenas hace un par de días dijeron que están conscientes de que CONMEBOL y CONCACAF se necesitan el uno al otro, ¿no? Claramente México y la CONCACAF necesita la CONMEBOL en cuestión de nivel futbolístico, y me parece que CONMEBOL ve a la CONCACAF o a México como alguien que le puede generar bastantes recursos económicos. Saben claramente que México jala mucha gente en los Estados Unidos, que la afición mexicana va a donde juegue su selección y que compran todas las playeras y que ven todos los partidos. Entonces creo que están conscientes de eso, ¿no? En su momento, cuando México jugaba en Copa Libertadores, pues creo que CONMEBOL generaba mucho dinero en cuestión de transmisión. Entonces ahí está la clave, creo, para que puedan complementarse. En algún momento se rompió esa relación porque los calendarios no daban, pero creo que ahora es necesario hacerlo y le conviene a las dos partes.
Muy bien. Y bueno, se está integrando a la conversación el gran Isra Díaz. ¿Cómo andas, Isra? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ya contento de estar de vuelta con ustedes y bueno, hablando del Mundial, por supuesto.
Sí, estábamos platicando sobre qué necesita México después del fracaso en Qatar 2022, pues para recibir dignamente el Mundial en 2026. Ya se mencionó, obviamente, la reinstalación del descenso en la Liga MX, ascenso por parte de la Liga de Expansión. También, pues, que México juegue fuera de nuestras fronteras y fuera de Estados Unidos contra equipos de mayor jerarquía. ¿Qué otra solución crees que debería adoptar la Federación Mexicana de cara a 2026, Isra?
Pues de inicio, las que han comentado me parecen las más urgentes. En México sabemos, y lo hemos dicho mucho aquí, se ve primero en el fútbol el negocio, el deporte. Pero como todo negocio, tienes que invertirle, tienes que meterle, no solo lo puedes estar sacando, porque si no lo matas. Y me parece que el Mundial ha evidenciado el verdadero nivel del fútbol mexicano, aunque muchos nos negamos a verlo. Futbolistas que le ponen mucho corazón, muchas ganas, como el caso del muchacho Chávez, de uno que otro jugador que destacó, pero fuera de eso, como conjunto, como fútbol, no somos más que un gran negocio, y el gran negocio se hace en Estados Unidos, y poco nos da para competir contra selecciones que sí, digamos, le ponen seriedad al deporte, ¿no? Más allá de negocio, que también lo harán, y por eso pues obtenemos estos resultados. ¿Qué más haría yo, aparte de lo que ya mencionaron? Hay algo que acabo de leer, bueno, de escuchar, y que me pareció muy, muy interesante. El entrenador, ex entrenador de León, indica que falta modernizar o actualizar a los formadores de futbolistas en México. Él estuvo conversando en su país de cómo se trabaja en México y que todos en su país, Portugal, es portugués, ya lo recuerdo, le decían que todo eso ya era atrasado, todo lo que se hacía en México ya era atrasado y que a él le preocupaba mucho y que él daba esa explicación a la falta de jugadores en la liga profesional, en la primera división, y que por eso los equipos tenían que voltear a otros países a buscar talento joven. Creo que su diagnóstico es un poco equivocado, porque sabemos que los equipos mexicanos voltean a otros países, pues porque es más negocio traer un extranjero que nadie conoce y que lo puedes vender a sobreprecio a que le des oportunidad a un mexicano, ¿no? Que no sabes cómo te va a responder. Pero sí me pareció interesante que decía que faltaba trabajar en los formadores de los jóvenes, y me parece que sí hace falta mucho. Hay equipos que lo hacen muy bien, como Pachuca, pero la mayoría la ha dejado de poner interés a generar futbolistas mexicanos. No veo otro equipo aparte de Pachuca. Un poco América lo ha hecho, pese a lo mal que podemos hablar de América, ha sacado buenos jugadores, pero fuera de eso no veo yo otro equipo, ni siquiera Pumas, que era la cantera del fútbol mexicano. Entonces ahí falta trabajar mucho en los jóvenes y en abrirle oportunidades a que debuten en primera división. A mí me sorprende que el semestre pasado Cruz Azul lo arrancó con Santiago Jiménez como el 9, y los medios de comunicación se la pasaban insistiendo que a Cruz Azul no iba a competir porque le faltaba un 9 de peso, de calidad, y tenía a Santiago Jiménez y a Iván Morales como extranjero de suplente. Al final Santiago Jiménez se va al extranjero, se va a Europa, y Cruz Azul termina el campeonato con 3 nueves extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que el 9 titular de Cruz Azul era extranjero, el que estaba en la banca era extranjero y el que estaba en la tribuna era extranjero. Y así es muy difícil que generemos futbolistas y, por lo tanto, un fútbol competitivo, si no les abrimos espacios.
Pues sí, esperemos que la federación ponga manos a la obra. Son 3 años y medio, ni siquiera tenemos 4 años para preparar el Mundial. Entonces urge que se haga algo. Y ahora les voy a preguntar, ¿a quiénes pondrían ustedes como director técnico? ¿Cuál es el ideal para jugar un mundial en casa. Ya son varios los que han levantado la mano, por ahí está Ricardo La Volpe, está Juan Carlos Osorio, que también dijo que quiere dirigir a la selección, me parece que el Piojo Herrera, Jimmy Lozano, el Potro Gutiérrez, vaya, hay varios, hay por lo menos 6, 7 técnicos que han levantado la mano. ¿Ustedes a quiénes pondrían si estuviera en su poder la decisión del próximo estratega mexicano?
Pues en su momento, cuando el Piojo Herrera llevó a la selección al Mundial de Brasil, creo que no lo hizo mal. Realmente fue un descontrol del equipo, esa remontada de Holanda en los octavos de final. Pero después de lo que ha sido el Piojo de ese Mundial, creo que ya no ha como evolucionado y ha mostrado cosas con las que tú digas, o sea, creo que tendría que regresar. Ya no lo veo así. La Volpe en su momento, en el 2006, esa selección jugaba muy bien. Todavía un año anterior en la Copa Confederaciones lo hacía mucho mejor. Creo que fue el tope de esa selección en esa Confederaciones, lo hacía muy bien. Me agradaría verlo también ahí, pero híjole, no sé qué tanto le convenga a la selección. Si hablamos de alguien joven, me gustaría ver a Jaime Lozano. No es que tenga un pero, realmente no tiene mucho currículum más que la medalla en Tokio. Es lo único que le veo ahí. Pero a lo mejor me gustaría verlo como auxiliar de alguien como Nacho Ambriz. A lo mejor, no sé, pondría una opción ahí a Nacho Ambriz con auxiliar a Jaime Lozano. Podría ser. Lo que sí creo que me gustaría es que sea alguien mexicano o extranjero que haya trabajado aquí. No como el Tata Martino, que claramente no había trabajado aquí. Pero sí, si es extranjero que haya trabajado aquí, puede ser un Larcamón, puede ser un Almada. No sé, creo que alguien que ya haya dirigido en la Liga MX o alguien mexicano.
Sí, yo pondré al Tuca Ferretti porque me parece que tiene la habilidad de encontrar en sus jugadores ese plus, ese extra. Conoce el fútbol mexicano, ha trabajado con varias instituciones, ha tenido buenos resultados y me parece que es de las personas que no dejaría, sobre todo que tantas personas influyeron en la selección mexicana. Me parece que ese es un punto para mí muy importante, el alejar tantos patrocinadores, el que no le metan mano a la selección de tal forma que la deformen como lo hicieron en esta ocasión. Y una segunda opción para mí sería Matías Almeida. Trabajó también aquí, tuvo buenos resultados, hizo campeón a mis Chivas, ¿por qué no decirlo?
Dios bendito.
Pero tendría que estar trabajando ya.
¿Dónde anda ese güey, por cierto? ¿Dónde anda? ¿En Estados Unidos o ya se fue de ahí?
No, ya no.
No, está dirigiendo en Grecia, Alevelín Pineda.
Wow, ok. Isra, ¿quiénes serían tus candidatos?
Independientemente del candidato y del estilo de juego, bueno, a mí me gustaría la Volpe porque es el tipo de juego que a mí me gusta, o cualquiera que se le asemeje. Me gusta el de Pachuca, Armada, me parece un gran entrenador. Pero más allá de eso, se tendría que buscar un entrenador que no tenga miedo a dirigir a jóvenes. Creo que ese fue uno de los grandes pecados de Martino, y al final de cuentas apostó por los de siempre. Yo creo que ahí es donde debemos de dar el paso hacia adelante, que empiece a dejar atrás a los jugadores de jerarquía y que empiece a meter a jóvenes, quizás sí respaldado por uno que otro, pero que sea la base joven de futbolistas mexicanos.
Ok, a mí la verdad, después de aventarme todos los videos en YouTube de este programa que está haciendo Televisa de Maestros en la Mesa, con La Volpe, con Aguirre, con La Carmón, a mí La Volpe me sigue convenciendo. Desde antes de que se jugara Qatar 2022, yo decía, echen a Martino y metan a La Volpe y vamos a tener un mejor papel. Y me sigue convenciendo la forma que tiene él de ver el fútbol. Conoce a fondo el fútbol mexicano y aparte él ya habla de México como si fuera su propio país. No sé si lo han notado cuando habla en este programa, dice, es que por tal cuestión sí. no ganamos, él ya se siente como parte de...
Incluso cuando enfrentó México a Argentina, dijo, le podemos ganar a Argentina.
Sí, o sea, él, pues bueno, su familia, sus nietos son mexicanos, su hija está casada con el Chiquis García, ¿no? Me parece, entonces él se siente más identificado con México después de tantos años viviendo en el país, y creo que es el que tiene todavía pues la mejor visión, la mejor idea de cómo se debe jugar, da cátedras todas las noches en este programa, y para mí es el indicado. Me gustaría también, como dice Adrián, que tuviera el apoyo de alguien joven, un asistente que por ahí le dé alguna idea fresca, le diga, oiga, pues por aquí tal vez no, ¿por qué no intentamos esto? Y tal vez cambie el panorama, como podría ser el Jimmy. Parece que se entienden bien hablando de fútbol. Para mí el indicado debería ser la Volpe. Es mi gallo, ojalá se le tome en cuenta. Pero también, como dice Arthur, tiene que ser alguien que ponga un stop a los patrocinadores y que no pase lo que pasó, por ejemplo, lo que se dice, ¿no? Que Raúl Jiménez fue a Qatar pues porque tenía detrás suyo a una marca de tequila, del cual era la imagen para el Mundial, y pues prácticamente Martino no tuvo opción más que llevarlo, ¿no? Por cuestiones comerciales. Entonces, ojalá sea
hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas optó por él como primer cambio ofensivo sobre Funes Mori.
Exacto.
Que para mí Funes Mori era su favorito, pero tuvo que optar por el zombie de Raúl Jiménez, porque pues, tenía que jugar algunos minutos ahí.
Sí, yo creo que fue más bien presión de las marcas, parte de la federación, de oye, tienes que meterlo porque esta marca está metiendo el dinero a la federación, y pues ni modo, o sea, yo creo que cuando pase Qatar 2022 nos vamos a ir enterando de cosas que sucedieron atrás.
Para terminar, lo de la Volpe, si no lo nombran como entrenador de la selección mayor, sería extraordinario que trabajara con las selecciones menores, porque creo que es de los pocos entrenadores que conocen el fútbol mexicano y conoce cómo trabajar a los jóvenes. Se la pasa presumiendo todos los jugadores que él ha debutado y creo que se ha ganado este prestigio, ¿no? Habla de que él sacó a Edson, sabemos que él metió a Guardado en una Copa del Mundo con 18 años y no le tuvo miedo en el partido más decisivo y lo hizo muy bien Guardado. Entonces creo que se necesita ese tipo de entrenadores que la edad del jugador quede de lado ante la capacidad, ¿no? Y más en un fútbol actual que es muy, pues muy demandante, ¿no? Exige más, correr más, donde un Herrera podrá tener todo el talento del mundo, pero pues si ya no tiene piernas, está en desventaja, ¿no?
Sí, perfecto, sí. Y bueno, pues ya estaremos al pendiente de lo que suceda con la selección mexicana en los próximos meses. Estoy seguro que vamos a tener noticias pronto, pues porque ya se nos viene también 2026. ¿Y qué les parece si mientras hablamos de lo que hemos vivido en Qatar 2022? Las sorpresas, decepciones que hemos tenido. Ha habido momentos históricos, cosas que no nos esperábamos. Equipos que han hecho verdaderas hazañas frente a rivales mucho más grandes, de mayor jerarquía. ¿Cuáles son esas cosas que nos han llamado la atención? Por ejemplo, primero las sorpresas. Yo sé que hay una que está jugando, va a jugar el miércoles semifinales, pero vamos a hablar de ellos al final. Antes, ¿me pueden mencionar alguna otra sorpresa? Mi Adri, ¿qué equipo te ha llamado la atención? ¿Cuál te ha sorprendido? ¿Cuál te ha gustado?
A mí, en esta Copa del Mundo me ha sorprendido mucho que llegamos a la tercera jornada de fase de grupos, con ahora sí como los grupos sin definirse, y aparte donde en el grupo de España y Alemania pasaron unos 15 minutos donde los dos estaban eliminados, donde México estuvo a un gol o una o tarjetas amarillas de avanzar. Eso me gustó, que hubo 2-3 grupos, no sé si 4, que se definieron de último momento, que tenías que estar pendiente de los dos partidos porque se movía quién avanzaba y quién se quedaba. Eso me gustó bastante. Y creo que, si no me equivoco, es la primera vez que ninguna selección gana sus 3 partidos de fase de grupos. Eso también fue importante. En su momento Brasil, que pierde contra Camerún su tercer juego, dijimos, bueno, aflojó un poco, ya estaba clasificado. Y bueno, ya vimos lo que pasó después contra Croacia. Se confió un poco para mí, pero sí, creo que, bueno, lo de Qatar no me sorprende tanto. Sabemos que es, obviamente, como anfitrión, no tenía muchas armas para competir. Pero bueno, lo de Marruecos, que ya hablaremos sobre ellos. Creo que Ecuador empezó bastante bien y se vino abajo en la última jornada. Por ahí Ghana también, creo que venía haciéndolo bien, venía compitiendo. Canadá, debo decir que en su primer juego yo lo veía, la verdad, jugando bastante bien. O sea, competía. Creo que le faltó ese manejo de juego, de meter las que generaba, pero bueno, se va del Mundial sin ganar un solo partido, también fue algo extraño, porque creo que de CONCACAF es el que ahí medianamente iba haciendo las cosas mejor, y bueno, pues ahí, obviamente lo de Alemania, es una tristeza que segundo Mundial consecutivo se quede en fase de grupos, tienen, su cambio generacional no ha sido tan bueno. Y obviamente lo de Costa Rica también, que recibe 7 goles en tu primer juego, estás prácticamente fuera, aunque compitas en los 2 que vienen, tu diferencia de goles pues no te va a dar para pasar, que fue lo que sucedió.
Varias sorpresas, yo creo que coincidimos en que las sorpresas en este Mundial han sido bastante buenas, bastante gratas. Lo que comentaba Adri tiene tienes mucha razón. A mí me sorprendió mucho ver que a pesar de que Inglaterra jugó mejor, creo, que Francia, pues no pudo superarlo. Me quedo con imágenes como la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que parece que el fútbol no le hace justicia a su trayectoria. Me quedo con la sorpresa de Brasil, quedando fuera también. Entonces, México, pues me hubiera gustado darnos la sorpresa de que avanzara. Eso sí hubiera sido una linda sorpresa, pero pues no fue así. Esos son los factores con los que yo me quedo, Vic. Con las sorpresas que yo me quedo. Y obviamente Marruecos que está sigue ahí, no sabemos hasta dónde va a dar, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Isra, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha sorprendido de Qatar 2022?
Como dice Adri, el Mundial completo ha sido sorpresivo, ¿no? Creo que hay una frase hecha en el fútbol que dice que las distancias se han acortado, o yo pensaba que era una frase hecha, pero realmente este Mundial nos ha demostrado que en verdad es muy difícil ya ser tan dominante, por eso no hay un equipo que haya ganado sus tres partidos, quizás algunos porque aflojaron al final porque ya tenían la calificación amarrada, pero fue muy difícil para la mayoría de los equipos, incluso yo diría que Costa Rica después de decepcionar con ese 7-0 ante España, después cerró el camino y tuvo al alcance la calificación, le ganó a Japón si no me equivoco, que fue una de las grandes sorpresas, el equipo invicto ahora en semifinales es Marruecos, creo que no ha perdido un solo partido, y no es la potencia, ¿no? La potencia se supone que es Francia, que ya perdió, Croacia estaba decepcionando, pero al final, pues es un equipo que lucha hasta el final, hasta los últimos minutos, y se metió otra vez a semifinales, Argentina empezó muy flojo, y para mí no es un equipo tan competitivo como Francia, pero tiene a Messi, que en este Mundial creo que sí está pesando el factor Messi, porque ha aparecido en 2-3 momentos, y eso es lo que me ha gustado, que los equipos que se supone son pequeños, han demostrado que no vienen nada más a competir, a ver si pueden, sino que vienen por todo. Me hubiera gustado ver más de Japón, que creo que fue una de las sorpresas después de Marruecos más atractivas, no sé ustedes qué piensan.
Sí, a mí lo que me gustó ver es que ya se está cerrando cada vez más la brecha entre los equipos asiáticos y africanos en comparación a los europeos y latinoamericanos, porque pues si bien tal vez lo de Argentina frente a Arabia fue un tropezón por parte de los argentinos, Arabia mostró buenas maneras, fue un equipo muy físico que se le puso al tú por tú sin miedo a los argentinos. Por ahí tal vez se esperaba más de Senegal, pero Senegal hizo también lo que pudo sin contar con una estrella como es Sadio Mané, que se les lesiona. Por eso lo que pudo, y otros equipos como Japón, Corea del Sur, pues también hicieron cosas importantes. Japón ganándole a Alemania, exhibiendo a Alemania por ratos durante ese segundo tiempo, me parece importantísimo. También lo de Alemania es tristísimo que por segundo mundial consecutivo se quede fuera en la primera ronda, creo que es alarmante. Ellos, pues con la historia que tienen, la cantidad de estrellas que tienen en su camiseta, creo que sí tienen que estar preocupados de cara a 2026. No se ve una generación alemana que realmente levante el espíritu y nos haga pensar que van a llegar a tener algo como lo que habíamos visto antes del último mundial, ¿no?
Sí, hablando un poco de Alemania, casi siempre cuando ves a una selección tienes que voltear a ver su liga. En este caso siempre hablamos que la Bundesliga es una de las cinco más importantes, pero realmente en esa liga es el Bayern Múnich hasta arriba, con diferencia de 10 puntos al final de la temporada, y todos para abajo. Creo que eso le está haciendo un poco de daño a la selección alemana. ¿Por qué? Porque es tanto el dominio que tiene. Creo que de ese equipo, me recuerdo obviamente a Thomas Müller, ha de tener 5 alemanes, sí, por decir algo. Sí. Entonces, toda la cantidad de extranjeros, de tu equipo que domina de pies a cabeza tu liga, no tiene casi alemanes. Entonces, pues obviamente el resto de los que complementan la selección pues están en equipos más de bajo nivel. Creo que eso le está haciendo un poco de daño a la selección alemana, en el que solamente un equipo domine, porque el Dortmund, que hace unos años medio le competía, ya no está apareciendo tanto en esos primeros puestos.
Yo creo que el problema de Alemania es todavía más profundo, porque si tú ves la liga francesa, en los últimos 6 años ha sido el Paris Saint-Germain, prácticamente. Ha tenido un par de tropiezos. No recuerdo, el chiste que en 10 años el Paris Saint-Germain siempre ha estado por lo menos 8 veces asegurado.
Bueno, pero ahí sus jugadores de selección sí están en otros equipos de élite.
Están repartidos en el resto de Europa en equipos importantes. con los alemanes, ¿cuántos alemanes realmente sobresalen en otras ligas? Que no, o sea, fuera de la Bundesliga, ¿cuántos alemanes realmente están en equipos de élite y son figuras en esos equipos? ¿Cuántos realmente pueden?
Ahora, algo más que hay que tomar en cuenta es, tiene a Thomas Müller, que no es un 9 natural como tal, que ya también está un poco grande, pero desde Mario Gómez, creo que fue el último 9 natural que tuvieron, porque antes estuvo Miroslav Klose, desde Mario Gómez no tienen alguien 9 como tal goleador, que cuando juegue la selección alemana, digas, este es sí o sí nuestro titular 9 que se va para ahí a meter los goles.
Sí.
No tienen a uno de esos.
Porque ni con Timo Werner, aunque no se les hubiera lesionado, ni con Timo hubiera cambiado la historia de Alemania, porque ese güey...
Sí, no.
No, o sea, nomás no. O sea, como dices, mira, se retiró Klose, se retiró Podolski, se retiró... ¿Quién más se retiró de Alemania? De eso, de esa generación que todavía ganó...
Kroos también se fue ya.
Toni Kroos. Regresan a Götze.
Philipp Lahm,
imagínate, sí, no, realmente no se ve...
Que Götze, desde el gol que hace en la final de Brasil contra Argentina, desapareció completamente.
Sí, de hecho no estuvo en Rusia.
Schweinsteiger también se retiró.
Sí, una generación importante. Götze no estuvo en Rusia, no fue seleccionado para Rusia, entonces volvió apenas para Qatar, y pues obviamente no es lo mismo... El mismo jugador que estuvo en aquella final contra Argentina en 2014. ¿Isra, tú ibas a decir algo más?
Sí, solo decir que era el mismo caso que sufría la selección de Países Bajos. No tiene un 9 desde hace mucho de peso, desde Van Persie, por ejemplo. Este campeonato mundial lo afrontó sin un 9 clavado, o por lo menos no lo vimos. No sé si
¿Tenían a Luke de Jong, que bueno, ha estado paseándose en equipos con Barcelona, regresa al PSV? No, o sea, es un delantero de mediano nivel en cuestión de
la están sufriendo, de fútbol europeo. Tener un 9 importante, referente, porque Holanda siempre, bueno, Países Bajos siempre tenía jugadores que saben manejar la pelota y un 9 que sabía clavarla, igual que Alemania, ¿no? Un 9 referente, y ambas selecciones en este mundial no presentaron nada ahí atractivo como 9 clavado, ¿no?
Exacto, pues ahí está más o menos lo que nos ha llamado la atención, lo que nos ha decepcionado, lo que nos ha sorprendido, y pues sorpresa también, y para muchos decepción, para otros alegría. Cristiano Ronaldo se va de Qatar 2022 llorando, con el corazón roto, su sueño de ser campeón del mundo no va a ser posible. ¿Se merecía Ronaldo terminar así su carrera mundialista?
De merecer no, porque conocemos la trayectoria, todos los goles que ha metido, todo lo que aporta a un equipo, pero lo que se vio justamente antes de que iniciara el Mundial y todavía ha empezado el Mundial, como pues ya no era titular o estaba peleado con el técnico del Manchester United, eso que hizo de cuando lo sacan de cambio, irse a su casa antes de que termine el partido, esas actitudes, luego justamente una semana antes, días antes de que inicie el Mundial, da una entrevista donde dice que el técnico y varios jugadores o directivos lo querían fuera del Manchester United. Se ve esa imagen cuando llega al vestidor, saluda a Cancelo y luego
a Bruno Fernández.
A Bruno Fernández en el vestidor y a Cancelo en el campo, y no se les ve muy contentos saludándolo, no están de acuerdo, yo creo que con las declaraciones que hizo, y bueno, mete un gol de penal en su primero o segundo juego, creo que fue. Mete un gol de penal, parecía que metía otro, pero no la toca y se lo dan a Bruno Fernández. Sí. Entonces, y luego Fernando Santos, el técnico de Portugal, lo saca de cambio y se ve un video donde Cristiano
se lamenta,
da su opinión y prácticamente le mienta a la madre diciéndole, estás esperando el momento para sacarme, y se avienta su grosería. Entonces, pues todo eso va llevando a lo que pasó, que no fuera titular. El técnico es el que toma la decisión. No podemos decir que el partido lo iba a ganar con Cristiano siendo titular, pues porque realmente los dos anteriores no había pesado, ¿no? No podemos decir que iba a ser realmente un cambio. Ahora, tú ves físicamente a Cristiano y está hecho un monstruo. Está marcado, está físicamente mejor que muchos de 20. Por el que tú estés marcado, no quiere decir que tengas más condición física que otros jugadores, ¿no? Puede ser que a lo mejor ya no te dé igual las piernas, no sé. Yo creo que no se merece así, se merece compitiendo a lo mejor los 90 minutos. No sé qué tan favorito era Portugal al lado de otras selecciones para llegar a ser campeón del mundo, pero bueno, sí nos quedamos con esa espinita de que a lo mejor hubiera sido más justo que él participara a los 90 minutos y darle la oportunidad, pues, de que deje toda la cancha, ¿no? Sea o no su último juego, tenía que ser así.
Sí, creo que comete un error el técnico portugués al dejar a Cristiano sentado. Es el uno de los mejores
del mundo. A lo mejor, y no tanto por lo físico, sino por lo emocional.
Exacto.
Del equipo, por lo motivante que debe ser tener, o sea, tu máxima estrella, una de las dos máximas estrellas de Portugal, tenerla en el campo, que sea su último juego, pues, o sea, vamos a meterle porque se puede sacar el partido.
Era un partido totalmente ganable, ¿eh?, para Portugal.
Sí, bueno, ahora ya que estemos hablando de Marruecos también, Marruecos que no ha recibido gol como tal en la Copa del Mundo, el gol que tienen en contra es un autogol, entonces también no era tan fácil, pero bueno, había la posibilidad, no es como que hubieran perdiendo 3-0 y lo metes para nada más que se despida. Creo que había posibilidad de empatar.
Sí, porque cuando mete gol Marruecos, se echa para atrás, se atrinchera, y entonces es cuando entra Ronaldo y pues ya encuentra un panorama completamente cerrado frente a él. Cosa diferente hubiera sido si desde el principio lo pone y se mantiene el partido abierto. Pero bueno, mi Arthur, se te fue tu Cristiano. ¿Lloraste? Sí.
No, se fue Cristiano. Yo creo que no era la manera. Yo creo que sí, el técnico debió haberlo dejado a los 90 minutos. Creo que no podemos decir que Cristiano no pudo haber hecho algo más, conociendo la capacidad de Cristiano. Sé perfectamente que ya a estas alturas la parte física empieza a pesar, pero sí, obviamente él también no luce de forma muy estable emocionalmente, ¿no? Yo creo que ha tenido diferentes problemas que lo han sacado, lo han desconcentrado, lo han llevado a un estatus de repente un poco incierto en saber si va a rendir o no. Sin embargo, no creo que haya sido la manera de que Cristiano se haya despedido, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo le va a Messi. Esa es otra fotografía que hay que tener en cuenta. A ver cómo se despide como campeón, no sabemos. Pero bueno, eso es lo que creo, Vicky.
¿Y tú estás contento porque se fue Ronaldo llorando de Qatar 2022?
¿Sí? No, para nada.
¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Yo sé que lo odias.
No, al contrario, a mí me encanta Cristiano Ronaldo en la cancha. Yo soy de los que disputó a Messi y sigue disputando a Messi y a Cristiano Ronaldo. Nunca me clavé en esa discusión de que si eran enemigos, de quién era mejor o peor. Creo que algunos años fue mejor Messi contundentemente y otros Cristiano Ronaldo. Pero no podemos perder de vista que el entrenador lo sentó contra Suiza y le salió. Aplastó a una Suiza que para mí era más equipo que Marruecos en el papel, ¿no? Al final falta lo que pasa en la cancha. Y aplastó a Suiza. Y le salió todo. El jugador que reemplazó a Ronaldo metió 3 goles en el partido. Entonces no podemos decir que fue un error dejarlo en la banca cuando te están saliendo las cosas. Al final, cuando te quedan eliminados, sí, ya podemos decir que hubiera pasado algo diferente. Tal vez, como hubiera pasado algo diferente si meten a Hugo Sánchez contra Bulgaria. Como hubiera pasado otra cosa si...
Se llevan a Cuauhtémoc, ¿no? En 2006.
Se llevan a Cuauhtémoc. Pero en realidad el entrenador es el que tiene que tomar la decisión y creo que tiene argumentos para mantener a Cristiano Ronaldo en la banca.
Creo que había de las dos.
No lo metió a 10 minutos, lo metió 30 minutos al partido. Tampoco es que lo haya dejado 10 minutos, ¿no? Y creo que al final Cristiano Ronaldo no se veía tan compenetrado con sus compañeros como en aquella Eurocopa que ganaron, ¿no? E incluso saliendo lesionado seguía apoyando en la banca, seguía pidiéndoles que corrieran. Y todos lo seguían. Ahora creo que muchos le tenían respeto, pero realmente yo no veía a un Portugal que dependiera de Cristiano Ronaldo y que lo necesitara dentro de la cancha. Yo creo que incluso los jugadores pues sabían que estando Cristiano podían ser fuertes, pero también sin él. O sea, no lo veía como que el equipo quisiera a Cristiano Ronaldo sí o sí adentro. Entonces también ahí es parte del jugador, ¿no? Parte de cómo te manejas, parte de cómo te mantienes, parte de cómo compartes con tus compañeros de selección, ¿no? Si ellos ya no te creen, ya no te respaldan, o bueno, no sé, ya no están tan casados contigo como estaba antes, que la selección portuguesa giraba alrededor de Cristiano Ronaldo, pues también parte de responsabilidad tienes, es que no te estás dando cuenta que ya no eres el mismo jugador de antes. No tenemos que perder de vista que Messi tiene 2 años menos que Cristiano Ronaldo.
Claro.
Quizás él pueda tener todo el físico que muchos de 20 envidiarían, pero al final de cuentas, pues casi le pega a los 40.
El tiempo pasa para todos.
37, ¿no?
Uh-huh. 37, sí.
Ya no es lo mismo. Es como, ahora yo me podría decir, Guardado se merecía jugar el Mundial completo por lo que ha sido Guardado, y muchos me van a mandar al tablero y me decir, no, ya hay otro, una nueva generación, ya le tienes que dar cuenta. No estoy comparando a Guardado con Cristiano Ronaldo. Creo que Guardado es de los jugadores veteranos de mayor prestigio que tenemos, y por eso lo pongo como ejemplo, pero no lo contamos. Y que ahorita yo saliera con algo así de que es que se merecía jugar el Mundial completo, pues no.
No.
Ya no está para eso, está para 20 minutos, 30 minutos. Creo que ahí es eso, ¿no? Que al final si le salen las cosas al entrenador de Portugal y se mete a semifinales, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de que fue asertivo al sentar a Cristiano Ronaldo.
Sí, Fernando Santos obviamente contra Suiza lo sienta, Gonzalo Ramos mete 3 goles, no fue cualquier cosa. En ese momento le sale, y obviamente todos eran como darle el crédito a Fernando Santos por lo que había hecho, le salió, pero claramente el futbolista y el técnico son tan buenos o malos hasta lo que haya sido tu último partido. En este caso no le sale, y no le sale dejando a la máxima figura de Portugal en la banca. Creo que eso es lo más cuestionable, el que hubiera sido, pero...
Pero a pues, mí me hubiera gustado ver a Cristiano Ronaldo el de la final de la Euro.
Cuando a pesar de estar sentado,
lesionado, apoyando, parecía un segundo técnico. Yo creo que va a acabar siendo un gran técnico portugués, pero se le veía ahí apoyando a sus compañeros a que sacaran esa final. Y eso no lo vi en este mundial nunca, ¿no? Se la pasó en el berrinche de que no lo metían, ¿no? Y al final de cuentas, tal vez tenga su razón, pero pues, también hay que aprender a que pues, eres un jugador. Puede ser el referente, pero es un jugador más, y los demás también juegan, y los demás también merecen un respeto, ¿no?
Correcto, sí.
Sí, claro.
Ahora, ¿saben quién sí me dio gusto que fuera llorando? Neymar. Por todo lo que hizo al llegar a Qatar, de tomarse fotos con un short que mostraba 6 estrellas brasileñas, por lo de los bailecitos, frente a Corea. A mí me encantó que Neymar...
Ah, eso no llorando. Tiene nada que ver.
Sí, güey.
El baile es no parte de un festejo como todos.
Un baile sobradito, un festejo que parece que estaba... No. Para mí estuvo fuera de lugar. Arrollaron a Corea. No te pones a bailar todos los goles contra un rival. Me parece una falta de respeto que hagas eso. Ya estás dominándolo, estás aplastándolo. ¿Por qué te pones todavía a bailarle enfrente? Vas con el entrenador. El entrenador también que se pone a bailar con ellos me pareció algo fuera de lugar. Creo que hay que tener cierta decencia, respeto por el rival. Sabes que lo estás humillando, sabes que es muy superior. ¿Para qué le bailas? A mí me dio gusto que Neymar se fuera llorando. A mí sí. Eso del short con 6 estrellas y todo eso no me cayó para nada bien. Y creo que estuvo sabroso que se fuera llorando Neymar. ¿Ustedes cómo lo vieron?
Pues a mí no me alegró que se haya ido llorando. Nadie de los brasileños ni nadie del Mundial. Claramente eso de los 6, de las 6 estrellas en un short, pues tampoco está... Te estás dando por campeón y como el mejor del torneo. Eso sí, no lo veo bien. Pero claramente no solamente llora porque está eliminado, sino porque también puede ser su último mundial. O sea,
¿también?
Hay varios jugadores ahí que ya están... Igual, por ejemplo, Modric. Hace 4 años decíamos, pues es su último mundial. Llegó a la final, es subcampeón. Creo que puede irse tranquilo. Y mira, le sale en semifinales otra vez. No sabemos si Neymar va a lograr hacer eso. Entonces, creo que muchas veces lo vimos con Messi. Messi también en su momento dijo, esto no es para mí, la selección no se me da, me retiro de la selección, perdió 2 finales de Copa América seguidas, y bueno, se le da apenas, y ahorita está en semifinal. Creo que en cuestión de edad no es tu mejor momento, porque físicamente, pues obviamente mientras más joven estés, más alto va a ser tu nivel y todo. Pero ahorita se le ve con otra mentalidad, se le ve más comprometido, se ve que el equipo todavía depende de él, pero no al 100%, sigue siendo alguien que va a cambiar el rumbo del juego, pero hace 4 años no sabíamos si Messi iba a jugar ahorita, no sabemos si Messi puede llegar todavía el que viene, entonces yo creo que en la cabeza de Neymar pasa eso, no sabe si va a regresar todavía a la selección.
En realidad sabemos que Neymar es así y ha sido siempre así, ¿no? Entonces, pues más que gusto, no, yo creo que sí fue una sorpresa para mí ver a la selección brasileña fuera. Vienen muchos jugadores empujando fuerte, como dice Adri. Probablemente no sabemos, ¿no?, si sea su último mundial. Yo creo que no, pero bueno, no sabemos, ¿no? Entonces, nada, creo que probablemente lo podamos ver de vuelta y todo pase, ¿no?
Algo más que hay que mencionar también es Neymar no ha tenido muy buenos pasajes con la selección. En 2012 pierde siendo parte de esa selección contra México en Londres.
Sí, la medalla.
Pierde eso. En el Mundial de Brasil 2014 se pierde el juego contra Alemania por una lesión que le generan en la espalda en el juego contra Colombia. Y luego todavía Brasil es golpeado por Alemania, ese 7-1, logra ganar en Río su medalla de oro, pero apenas la Copa América anterior pierde ante Argentina en casa. Ahorita llega el Mundial de Qatar, se lesiona en el primer partido, se pierde la fase de grupos, logra regresar, entonces como que él también se siente, yo creo que un poco en deuda con la selección, tomando en cuenta el equipo que traían a este Mundial, creo que sus aspiraciones eran claramente mucho más altas.
Sí, totalmente. A mí me da gusto, me dio gusto la victoria de Croacia, no por Neymar, que también critico, me uno a Víctor, me parece que no puedes comportarte así ante un rival que ya le estás ganando de tal manera, aunque estés celebrando un gol, me parece que a veces hay que guardar las formas, me parece que también los equipos que cuando son muy sobrados merecen perder, entonces, pero a mí me dio gusto porque muchos ya veíamos a Brasil como un finalista, ¿no? Se veía muy superior a cualquier otro equipo de este Mundial, a pesar de que vimos grandes selecciones y muy, muy buen fútbol. Y de repente aparece un equipo como Croacia, que tampoco es de mi gracia, pero que demuestra que con trabajo, que siendo un buen equipo, que peleando hasta el último, puedes vencer a cualquiera, literal a cualquiera. Para mí, Brasil y Francia eran los dos favoritos de este Mundial. Y se va un grande, pero se va ante un equipo con mucho oficio, que no se preocupa tal vez mucho por las formas, que juega bastante bien, me gusta lo que hace Croacia, pero no se preocupa tanto por las formas, sino por competir hasta el final, y se lo lleva muy valientemente. A mí me dio gusto por ese partido en particular, porque pasa Croacia, y porque creo que los brasileños ya se sentían con la copa en las manos,
sí.
Y en este juego y en este torneo de la Copa del Mundo hay que jugar hasta el último partido ya para festejar.
Se veían campeones, se veían la afición,
sí,
se veía.
Se sentían campeones.
O sea, de hecho,
como también se pueden sentir campeones los franceses, ¿no? De repente los
sí, también.
Que les da algo por ser sobrados, que tienen un equipazo y sí. Que para mí si alguien tiene que ser campeón de los cuatro que están ahí debe ser Francia, pero voy a apoyar a Marruecos, ¿no? Pero
por
el fútbol que tienen, por los futbolistas, lo que hace Francia es fantástico, pero cuando eres un equipo tan sobrado acabas perdiendo piso y mereces a veces perder.
Yo les puedo decir que Francia está convertida en la capital mundial de la soberbia ahora mismo, ¿eh? Insoportables los franceses con su equipo, también ya se ven campeones, y a ver si no se llevan una sorpresita el miércoles, frente a un Marruecos, que Dios, cómo me ha sorprendido, cómo me ha gustado ver a ese equipo marroquí, que de hecho pues, creo que más de la mitad nació en Francia, y juega pues para el país de sus padres, la mayoría. Y pues ahí están los Marruecos. ¿Qué les parece si hablamos de los semifinalistas? Vamos a dar nuestro pronóstico y vamos a ver qué es lo que depara a estos cuatro equipos en los próximos dos días. Entonces tenemos a Marruecos, Argentina, Croacia y Francia. Francia va a enfrentar a Marruecos el miércoles y el día de mañana a Argentina, a Croacia. Las posibilidades son infinitas, todas me gustan, todas me parecen finales divertidas las que se llegue a dar. Se puede volver a dar un Francia-Croacia por segundo mundial consecutivo. Se puede dar un Argentina-Francia. Puede haber sorpresa y ver a un Croacia-Marruecos. La verdad es que cualquiera de las posibilidades me parecen buenas, divertidas. Ustedes como ven a los cuatro semifinalistas. Y pues ahí, ¿qué les parece si se van echando su pronóstico de quién va a jugar la final?
Bueno, voy a iniciar el juego de mañana entre Argentina y Croacia. Creo que Argentina va a pasar, pero no creo que el juego termine en 90 minutos. Yo creo que va a pasar Argentina, pero veo que el juego va a durar un poco más de 90. Y del Francia contra Marruecos. Francia juega muy bien, pero veo a Marruecos muy peligroso. Lo veo como un Grecia del 2004 en la Eurocopa, donde marcaban un gol y todos a defender y defienden muy bien. Ya decíamos que Marruecos no ha recibido un gol como tal del rival, sino que el único gol en contra es un autogol. Entonces eso demuestra que lo hacen muy bien. Y aparte de todo eso, pues la motivación que traen no es cualquier cosa. Y más en un mundial es muy importante. Entonces me voy a arriesgar y voy a decir que Marruecos va a ganarle a Francia.
¿Sabes? Algo que me gusta muchísimo de este Marruecos, que si bien defiende de maravilla, da cátedra en una clínica de defensa, es que por ejemplo, contra Portugal, con Portugal volcado completamente al frente, asfixiando a Marruecos, Marruecos jamás, por lo menos en los primeros 30 minutos del segundo tiempo, no reventaba el balón. Buscaba salir con balón controlado, buscaba salir a base de paredes y varias veces llegaron hasta el área contraria creando peligro. Por ahí les falta el último toque, el disparo para definir, pero Marruecos con un mejor definidor hubiera terminado ganándole a Portugal por lo menos 3-0, ¿eh? Una cosa maravillosa lo que juega Marruecos. Me encanta que todo el mundo se sacrifica, todo el mundo se comunica, ves al portero todo el tiempo hablando con sus defensas, todo el mundo está siempre cubriéndole la espalda al compañero. Es un grupo muy unido y me gusta, ¿eh? me encanta cómo juega Marruecos, aunque sea un fútbol defensivo.
Y tenemos claro que el juego va a ser como lo que fue Portugal en los últimos 30 minutos, donde la presión y el control del juego o del balón lo va a tener Francia y va a estar encima. Si le cae un gol a Marruecos, ahí va a estar en problemas Francia. Va a tener a todos atrás y pues de eso vive Marruecos, de defender.
Ahora, Francia tiene algo que no tiene Portugal. A un tipo como Mbappé, que es rapidísimo, que si le das tú 10 metros te hace pedazos. Portugal no tiene un tipo así, no tiene un tipo bajo. Tiene tipos rápidos, pero no tiene tipos talentosos y tan desequilibrantes como Mbappé.
Bueno, pero en el juego contra Inglaterra, Walker que marcó a Mbappé no le permitió prácticamente hacer nada.
Sí, lo borró.
¿Quién tuvo que aparecer? Antoine Griezmann, para mandarle un centro a Giroud.
Es que ese es el problema, porque digamos, si fuera solamente Mbappé, lo borras como hizo Inglaterra y no te preocupas más. El problema es que detrás de él tiene a tipos como Giroud, que de un cabezazo aniquiló a los ingleses. Tienes a tipos como Griezmann, que sabe repartir balones, también tirar al arco. Tiene a varios jugadores que por ahí, si no es Mbappé, pues puede ser cualquier otro. Yo creo que Marruecos lo va a tener muy, muy, muy difícil, ¿eh? Más difícil que contra Portugal y obviamente más difícil que contra España, que también un equipo que todo el segundo tiempo estuvo encima de ellos.
Te voy a decir lo que va a pasar, Vic. A ver. Van a ir a penaltis.
¿Quién?
Fue Francia y Marruecos se van a ir a penaltis.
¿Y quién pasa?
Va a pasar Francia. Y del lado de Argentina va a pasar Argentina igual, ¿no? En 90 yo creo que sí va a estar muy difícil para los argentinos, pero va a pasar Argentina, ¿vale?
Yo veo más fácil que el partido de Argentina contra Croacia se vaya a penales a que el de Francia para Marruecos se vaya a tiempos extra, siquiera. ¿Tú, Isra, cómo ves?
Yo soy malo para los pronósticos porque siempre me dejo llevar por el corazón, así que yo voy con Marruecos, aunque sé que está muy, muy difícil, y por el otro lado voy con Argentina. Sería Argentina-Marruecos. Sé que hay pocas probabilidades para Marruecos, pero así ha venido siendo desde que pasaron a octavos. Vienen nadando contra corriente y creo que pueden dar la sorpresa de este mundial. Iba a decir algo de Argentina, que para mí, quitando a Messi de la ecuación, Marruecos y Croacia tienen mejor equipo que Argentina, y por mucho. Juegan mejor como equipo en cada una de las líneas, solo que Messi para mí se ha venido en este mundial en particular haciendo la diferencia. Obviamente hay jugadores que han aparecido, como el portero y algunos otros, pero viendo los equipos, si Marruecos tuviera un jugador de la talla de Messi, o Croacia, un jugador como Messi, no estaríamos dudando tanto en ponerlos en la final, ¿eh? Dudamos porque les hace falta ese jugador que sea la diferencia dentro de la cancha. Francia sí me parece un equipo superior a los tres, pero yo apuesto porque Marruecos vuelva a hacer la misma fórmula, que sea valiente defensivamente, que anulen a Francia y que encuentren el gol, porque Marruecos no solo es un gran equipo a la defensiva, sino que también es muy asertivo, ¿eh? Necesita muy pocas jugadas para hacer daño, y creo que eso puede pasar en esta semifinal. Eso espero. Yo quiero ver a Marruecos en la final y que sea contra Argentina.
Sí, Marruecos es puro corazón, ¿eh? Yo también creo que mucho de lo que han logrado es en base a ese corazón, a ese empuje que tienen de representar a su país. Tengo amigos marroquíes acá donde vivo en Francia y me dicen, es que es sorprendente cómo se ve a algunos jugadores que no pueden más, que no pueden ya correr, y ahí siguen, ¿no? Y siguen y se meten y estorban y se tiran frente al balón y son puro corazón.
Pero también tienen grandes jugadores, ¿eh? Sí, o sea, sí. Bono para mí es el mejor portero. Si lo comparas con Dibu Martínez, con Lloris, es mucho mejor lo que ha mostrado Bono. Esperemos que así siga y que tenga oportunidad de mostrarse en la final, ¿no?
Este lateral, Hakimi, es el líder, ¿no?, de esta selección, y es un tipo que va a todas, ¿no?, sin miedo. También me gusta mucho también ese jugador.
También, muy bueno.
Sí, Jech, también mediocampista, ¿no?
Y Amrabat, para mis Pumas, ¿eh?
Amrabat y Bono para los Pumas. que se los lleven a los Pumas, ¿cómo que no? Y ¿sabes qué? A mí me sorprende de Argentina que hay figuras que en el papel tendrían que estar rompiendo, como Lautaro Martínez, como Dybala, que ni siquiera ha jugado, o sea, Dybala está borrado completamente en la banca. Se me había olvidado, llegó un momento que dije, pero Dybala estaba lesionado, ¿por qué no fue al Mundial? Pero no, ahí está sentado en la banca, o sea, no lo toman en
a
cuenta.
A Lautaro se le pegó lo de Lukaku, ¿no?
Eso, exacto, o sea, ¿qué está pasando con estos jugadores? ¿Qué está pasando con esas figuras de Argentina que, pues, que prometían llegar en el mejor nivel para Qatar?
Bueno, Lautaro metió el penal con el que pasan a la semifinal, pero también se aventó unas fallas que parecía Higuaín en el 2014. Sí. Messi lo dejó completamente solo y la voló como...
Messi es demasiado pasivo, lo digo en el mejor sentido, porque lo deja frente al portero y la falla, yo hubiera ido y le hubiera dicho, oye, me quité 2-3 jugadores para dejarte enfrente de la portería, para que te levantes porque estás teniendo un pésimo mundial, y lo fallas, ¿no?
Sí, exacto, eso.
Sí, no, lo de Messi también increíble. La asistencia que mete ahorita contra Países Bajos es de otro nivel.
Sí, la filtró prácticamente, ¿no?
Se agarra el balón y se quita 2-3.
Y en esa situación que dice Isra, si pones a Maradona, Maradona lo deshace a Martínez, ¿eh? Hace que lo cambien a Martínez directamente en ese partido. O sea,
no, el propio Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ha mostrado otra cara en este Mundial, porque cuando falla su portero, no sé si recuerdan esa escena en el primer partido, que casi los empatan, creo que fueron contra Senegal, o no me acuerdo contra qué equipo africano, ganando 3-2, la suelta y le roban el balón en el área, nada más que falla en la definición. Y Cristiano Ronaldo va y levanta a su portero y le dice ánimo, cuando yo, en la impresión que tengo de Cristiano Ronaldo, me lo hubiera comido, me hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? Nos estás arruinando esto.
Exacto, sí, creo que tienes razón, a mí sí le falta eso, que creo que se vio más en el partido contra Países Bajos, un poquito más de coraje, un poquito más de pundonor de su parte, el ir a festejarle el gol a la banca de...
Sí, eso de yo lo aplaudo, digo. Sí. No me gusta la burla que hizo Brasil, porque creo que era humillar a un equipo que ya estaba vencido, pero cuando se meten tanto con tu equipo y hay equipos que hablan mucho, pues hay que celebrarles en la cara, como lo hizo Guardado contra Croacia en aquel 2014, que también hablaron muy mal de los mexicanos y que Guardado pues les gana y va y les festeja. Y cuando te sale, cuando ganas y tienes esa ventaja de poderlos festejar, pues hay que hacerlo, ¿no?
Ahora,
me hubiera encantado que en este Mundial hubiéramos ganado a Argentina y celebrarle a Dibu Martínez.
Exacto, el Easy.
No hubo forma.
El Easy, ir a cantarle el Easy.
Por ejemplo, aquí en el Países Bajos, Argentina, lo platicábamos antes de iniciar, en un campo de juego, hasta desde el partido amateur que uno practica en profesional, se dicen muchas cosas en el campo, ¿no? Insultos, esto, lo otro... pero ya cuando lo dices frente a un micrófono y te metes con la otra selección, todo eso, pues creo que es donde se vio, ¿no? Cuando el argentino Paredes patea el balón a las bancas, llega Billy Van Dijk y lo revienta con el pecho, increíble toma, pero bueno, históricamente sabíamos también que Van Gaal, el técnico de Países Bajos, pues ha tenido... ¿cómo se le puede decir? Momentos racistas con gente, con futbolistas latinos, en su momento con Riquelme, cuando estuvo en el Barcelona, con Falcao, con el Chicharito, estando en el Manchester United. Entonces, creo que también al haber comentado que Argentina, que Messi no jugaba, era uno menos cuando Argentina no tenía el balón, pues obviamente le calentó, y bueno, creo que es parte del fútbol ver ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente está en desacuerdo en cómo celebra Argentina, pero creo que, pues bueno, se calentó en su momento. Todavía Messi va a encarar al final a Van Gaal. Y bueno, pues ahí queda, en un juego que pues, claramente en años siguientes se van a volver a enfrentar. No creo que pase mucho tiempo.
Ahora, por ejemplo, los jugadores neerlandeses durante la ronda de penales... estuvieron acosando a los argentinos.
Ajá,
se acercaban,
sí,
cuando se cruzaban los jugadores.
Ibas a decirle cosas.
Decisión de cosas, al portero lo estuvieron molestando.
Cuando Lautaro va a tirar el último penal, el portero de Países Bajos va a pisarle el punto penal para que esté ahí todo. Pues sí, obviamente sí. Se levante el pasto y todo.
Sí, entonces mucha gente critica a la selección argentina por esa foto, ¿no? Que ya le dio la vuelta al mundo, uh-huh. donde ellos están volteando, incluso haciéndole señas, sacando la lengua y todo para burlarse del otro equipo. Pero
mucha hubo gente, provocaciones.
Sí, hubo, ¿no? O sea, mucha gente no notó eso, ¿no? Que había provocación durante uh-huh. toda la ronda de penales y pues los argentinos ahí sacaron el desquite, ¿no? Después de haber ganado. Pues sí, esperemos que sean un par de partidos increíbles. Esperemos que pase. Yo espero que pase Argentina. Me gustaría ver a Messi jugar una final. Y por el otro lado, voy con Marruecos. Ahí lo voy a dejar, a ver si no me echan de acá. Pues ahí está lo que esperamos. Por cierto, las dos señoritas reinas de Bombos y Banderas nos mandaron mensajito para dar sus pronósticos. Mariente Calvo dice que para la final van Croacia y Marruecos. Es lo que dice Mariana. Ya sabemos que Mariana luego cuando dice su pronóstico latina. Y por el otro lado, la reina del rey, Chelsea Guzmán, que la vamos a estar invitando porque también está clavadísima con el Mundial, dice que Croacia-Francia va a ser la final. Entonces, pues ahí están los pronósticos.
Se repetiría la final pasada, ¿no?
Ella quiere round 2 entre esos dos países. Entonces, pues ahí están los pronósticos de Bombos y Banderas para la final. Y pues vamos a ver qué tal. Ya sabemos, platicando la próxima semana previo al gran partido. Y pues hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Mi Arthur, despídete de tu pueblo, por favor.
Mi querido Vic, mucho gusto. La verdad es que platicar una semana más ya hace falta. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Eso es todo. Isra, el Club de las Baquetonas te extrañó. Despídete como se debe, por favor.
Un gusto nuevamente, Víctor, estar aquí platicando con ustedes, ahora con Arturo y con Adrián. Espero que la próxima nos pueda acompañar Mariana y, si se puede, Chelsea, para terminar este episodio del Mundial.
Muy bien. Adri Flowers, despídete, por favor, con unas últimas palabras sabias de tu parte.
Sí, Vic. Arthur, Irra, pues vamos a disfrutar de los juegos. Y hay que mencionar que para el juego de Francia-Marruecos habrá árbitros mexicanos. César Ramos será el árbitro principal. Entonces, pues vamos a ver qué tal lo hacen. Eso también es importante. Y creo que, bueno, con esta asignación que tienen, pues es prácticamente un hecho que se pierden el arbitrar la final. Sí, pero bueno, es bueno que el arbitraje mexicano esté presente en la semifinal del Mundial.
De hecho, ya se anunció al árbitro para la final, es el que estuvo a cargo del partido entre Inglaterra y Francia, ¿eh? Es el que va a estar pitando la final. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en Bombos y Banderas. Esperemos que se la pasen bien con estos dos partidos de semifinal. Lo estamos escuchando antes del gran partido. Muchísimas gracias. Hasta luego.